Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal están? Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La pandemia sigue sin darnos tregua. A la espera de los datos que hoy notifique el Ministerio de Sanidad, las cifras que han comunicado este fin de semana a las comunidades autónomas, pues la verdad es que no nos dan muchas alegrías, no dan motivos para la esperanza. Empezando por Cataluña, que es la región que más está sufriendo esta quinta ola. De hecho, esta semana ha duplicado los casos positivos. Solo ayer registraron 6.000 nuevos contagios, más de 14.500 en todo el fin de semana. Suben también los ingresos, tanto en planta como en UCI. Esto es algo que tenemos que tener muy presente, que es lo realmente importante ahora mismo cuando la vacunación ya está tan avanzada. Aunque en las unidades de críticos en menor medida. Es decir, suben los ingresos, pero especialmente en planta, no tanto en las UCI. Bueno, la Generalitat no esconde que la situación se les va de las manos. Tanto es así que entre hoy y mañana van a anunciar nuevas restricciones. El consejero de Salud, Josep Maria Argimon, reconoce que hay mucha gente demasiada que no está cumpliendo las normas.
El número de personas que estimamos que no está cumpliendo con las medidas, hablo ahora de cuarentena en el caso del contacto estrecho, hay un 40% de personas, esta es la estimación, que no lo cumple. Hay una explosión de casos que se produce fundamentalmente por eventos súper diseminadores en forma de fiestas.
Para que se hagan una idea de cómo se está complicando la cosa, el hospital de Bellvitge de Barcelona estaba a punto de cerrar su planta COVID hace justo 2 semanas. Allí solo estaban ingresadas 5 personas. Ahora mismo hay 84 enfermos en UCI. Y ojo también a todos los vacunados que piensan que lo de las restricciones y las mascarillas ya no van con ellos porque se creen inmunes. En ese mismo hospital, en Bellvitge, hay 15 pacientes ingresados con la pauta de vacunación completa. Nos lo han explicado muchas veces, las vacunas nos protegen de la gravedad de la enfermedad, pero aun estando vacunados nos podemos contagiar y a su vez infectar a otras personas. Bueno, Cataluña no es la única comunidad donde se avecinan nuevas restricciones. En Cantabria están a un paso de la alerta 2, con las UCI rozando el 10% de ocupación. También en Canarias y Comunidad Valenciana piden más restricciones, han pedido concretamente a sus tribunales volver a establecer el toque de queda. En Navarra han vuelto a notificar más de 300 positivos en un día. Madrid y Galicia también han duplicado este fin de semana sus cifras. Y Murcia ha pasado de 90 casos el domingo pasado a 241 en las últimas 24 horas. Bueno, pues además de las restricciones, para frenar esta quinta ola hay que acelerar como sea la vacunación de los más jóvenes. Desde hoy, por ejemplo, los mayores de 16 años ya pueden pedir cita en Madrid. Mañana mismo podrían empezar a administrarles las primeras dosis. También lo hará a lo largo de esta semana Castilla-La Mancha. Ambas regiones se van a sumar a Baleares, Cataluña, País Vasco, Ceuta y Melilla. La mayoría de jóvenes, como es lógico, están deseando también recibir la vacuna.
Quiero vacunarme ya, tengo una abuela de 90 años, aunque ella esté vacunada, quiero hacerlo todo ya y a ver si me puedo ir también de viaje.
Pedir la cita ha sido muy sencillo, he elegido yo el centro a la hora y había además bastante disponibilidad.
Pues mientras, Europa nos sigue mirando con lupa. Ahora mismo España es el país de la Unión Europea con peor incidencia. Tenemos 316 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que se dispara hasta los 1.047 casos. Fíjense, pasa de 316 casos de media hasta 1.047 casos si nos fijamos en los jóvenes de entre 20 y 29 años. Para que se hagan una idea, 4 de cada 10 contagios que se registran en Europa lo hacen en España. Pues con este panorama, hoy mismo Francia podría anunciar además más restricciones sobre España. De momento recomienda no viajar a nuestro país, como también hace Bélgica. Alemania, por su parte, nos ha dado ya la estocada. Nos ha colocado en la lista de países de riesgo extremo y, por lo tanto, los alemanes que se decidan a venir a España tendrán que guardar cuarentena a su vuelta. Solo se salvan si presentan una PCR negativa, si han pasado la enfermedad o si están vacunados. Son las mismas condiciones que impone la República Checa. Y de todo ello están muy pendientes en las zonas más turísticas de nuestro país. De momento, solo en la Costa Brava, en Cataluña, se han cancelado un 20% de las reservas y en Baleares esperan esas cancelaciones tras el veto de Alemania. Todo esto pinta mal para un verano en el que había muchísimas esperanzas puestas y que se veía como el de la recuperación. Bueno, y en lo político, dentro de 2 horas, a partir de las 9 de la mañana en Zarzuela, van a jurar o prometer sus cargos ante el rey los nuevos ministros. Félix Bolaños como ministro de Presidencia, Raquel Sánchez, ministra de Transporte, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Pilar Llop, ministra de Justicia, Diana Morán, ministra de Ciencia e Innovación, Pilar Alegría, ministra de Educación, e Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y también portavoz del Gobierno. Entre entradas, salidas o cambios de sillón han sido más de 20 movimientos los que ha hecho Pedro Sánchez en el tablero del Consejo de Ministros, una profunda remodelación del Gobierno que se sigue analizando porque yo creo que nadie se esperaba que Sánchez fuera a realizar tantísimos cambios y que afectaran además a sus pilares, a sus personas de confianza, Carmen Calvo, Iván Redondo o José Luis Ábalos, quien, por cierto, anunciará esta semana si continúa o no como secretario de organización del Partido Socialista. Pero de la foto del Gobierno desaparece también Isabel Celá, hasta ahora al frente de la cartera de Educación.
Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor. Lo contrario equivaldría a pensar que los menores, por serlo, no tienen derechos fundamentales, lo cual sería un absurdo y además ilegal.
¿Se acuerdan, verdad? Fue una frase que dio muchísimo que hablar de la ministra de Educación, que si por algo se ha distinguido es por la falta de diálogo con la comunidad educativa al desarrollar la reforma de la ley sin apenas consenso y además con un marcado carácter ideológico. Una ley que arrinconaba la educación concertada y que cercenaba el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Pedro Huertas, secretario general de FERE, Escuelas Católicas, dice que un cambio siempre es una buena oportunidad para retomar el diálogo. Se lo pidieron a Celá y dice que se lo van a pedir también a su sustituta, a Pilar Alegría. En una materia tan sensible como es la educación, es vital alcanzar un pacto de Estado.
Para que el diálogo dé frutos, pues nosotros venimos pidiendo desde hace ya mucho tiempo, no solo con este gobierno, sino también con los anteriores, la realización de un pacto educativo, social y político en nuestro país que evite estas vaivenes de la educación a base de aprobar leyes que eliminen la ley que ha aprobado el gobierno anterior.
Pues otro de los nombres que estaba desde hace semanas en la casilla de salida era el de Arantxa González Laya, especialmente después de la crisis abierta con Marruecos, por traer a España al líder del Frente Polisario enfermo de COVID para ser tratado en un hospital de Logroño. ¿Se puede interpretar el cese de Laya como un gesto hacia Marruecos? Se lo hemos preguntado a Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, que cree que esto no termina ni mucho menos con la tensión entre los dos países.
Con respecto a Marruecos, no se puede nadar y guardar la ropa, ¿no? Alguien puede pensar que la salida de Laya, de González Laya, del Ministerio o del Gobierno puede ser un cortafuegos, ¿no? Porque hay alguien que pedía la dimisión por la gestión de Mar. No, porque ella no ha dimitido. No es un cortafuegos porque ella no ha dimitido.
Pues con esta remodelación del Gobierno, Pedro Sánchez se ha quitado de en medio a todos los ministros que se han quemado por alguna de las medidas impopulares que han tomado o que se han visto envueltos en polémicas. Para muchos, los que busca Sánchez con estos movimientos es el olvido. Resetear, hacer borrón y cuenta nueva, partir de cero y que se olviden, por ejemplo, temas como los indultos que tantas ampollas han provocado. Los cambios, por cierto, no han afectado a ninguno de los ministros de Podemos. Los 5 van a continuar donde están. Sánchez no toca ninguna cartera de sus socios de gobierno de los que depende para seguir en Moncloa. No les mueve la silla, no sea que al final ellos puedan mover la suya. 22 ministros y un presidente, un gobierno que sigue siendo mastodóntico. Cambian muchas caras, pero el escenario político es el mismo. Sánchez seguirá dependiendo, por un lado, como decíamos, de Podemos, y por otro, de los independentistas. Eso seguirá determinando lo que puede pasar de aquí al final de la legislatura. 7:10 de la mañana vamos a conocer otras noticias también destacadas de este lunes en los siguientes titulares.
Herrera en COPE.
Tensión.
Miles de cubanos siguen manifestándose contra el régimen. Su presidente Miguel Díaz-Canel ha desplegado tropas para contener las protestas. Se espera que el mandatario comparezca en las próximas horas, mientras la conexión a Internet continúa cortada en todo el país.
Máximo.
El precio de la luz ha alcanzado su máximo histórico en las últimas horas, coincidiendo con la primera gran ola de calor del verano. El megavatio hora se ha pagado a más de 90 euros, llegando a superar los 102 en las horas punta.
Sumario.
La investigación del asesinato de Samuel sigue bajo secreto de sumario. Las autoridades no descartan más detenciones en las próximas horas. Por el momento, tres presuntos implicados permanecen en prisión y otros dos en un centro de menores. Las manifestaciones continúan en varias ciudades.
Jacobeo.
Roncesvalles es la primera localidad en el camino francés hacia Santiago de Compostela. Acoge el acto institucional de la celebración del año jacobeo. Estará presidido por los reyes. También van a acudir los presidentes de las 8 comunidades por las que transcurre el camino.
Y en el partidazo de COPE, Eurocopa.
Italia ha salido campeona del campeonato continental tras imponerse en los penaltis a la local Inglaterra, 1-1 en el tiempo reglamentario y 3-2 en los penaltis definitivos. Italia ya cuenta con dos Eurocopas. En las finales de la NBA, los Milwaukee Bucks se han impuesto por 120-100 a unos Phoenix Suns que siguen liderando la serie 2-1. Y en el Tour de Francia, hoy jornada de descanso, el esloveno Pogacar sigue líder.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
22.592, 22592, serie 38038.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En menos de dos horas, los nuevos ministros nombrados por Pedro Sánchez van a jurar o prometer sus cargos ante el rey. El renovado Ejecutivo comienza este lunes a funcionar con un claro objetivo: volver a superar al Partido Popular en las encuestas. En Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha tirado de la cantera del partido para confeccionar un gobierno de refresco pensando en las futuras elecciones a 2 años y medio vista, con las municipales y autonómicas por meta en el camino. Las proyecciones más optimistas sobre la mesa del presidente arrojaban un empate técnico con el PP para la cita de mayo de 2023, antesala de las generales. En las urnas necesitará un nuevo PSOE reconciliado internamente, joven y feminista. Renovarse o morir era la dicotomía que afrontaba Sánchez, que cuenta como baza la recuperación sobre el uso de los fondos europeos y el plan de reformas asociadas. De ahí el blindaje de su equipo económico, mientras ha volteado el área política, deshaciéndose hasta del núcleo duro. Los cambios gubernamentales tienen ya en el Congreso Federal del PSOE de octubre su próxima parada en la búsqueda de la revolución interna pendiente. Pedro Sánchez está en ello para abrir las puertas a una larga campaña.
Pues uno de los retos del gobierno será gestionar esta quinta ola de la pandemia, que sigue avanzando en nuestro país al mismo tiempo que la vacunación, con 20 millones y medio de españoles que han recibido ya la pauta completa. Las comunidades autónomas avanzan hacia la inmunidad de grupo, centrándose ahora en la vacunación de los más jóvenes. Álvaro Echevarría.
En Madrid, desde hoy mismo, ya pueden pedir cita a los mayores de 16 años y a partir de mañana podrían recibir su primera dosis de la vacuna, algo que ya están haciendo otras comunidades como Baleares, Cataluña, Canarias, Navarra, que lo hace a partir de los 18, País Vasco, que habilitaba las citas previas para estos jóvenes el viernes pasado, y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. A ese mismo grupo de edad, a los mayores de 16, se va a empezar a vacunar esta semana también en Castilla-La Mancha. En el caso de Galicia, por ejemplo, vacunan ya a jóvenes algo más mayores, entre los 20 y los 29 años, y en el resto de comunidades se sigue con la vacunación a los mayores de 30, aunque algunas, como Cantabria, piden que se acelere el ritmo para frenar los contagios que se están dando entre los más jóvenes.
Y este lunes nos deja también la historia de la piscina más profunda del mundo. Dubái, que ya es conocida por tener el rascacielos y el centro comercial más grande del planeta, en este mes de julio ha querido batir un nuevo récord. La ciudad ya ha inaugurado la piscina que contiene 14 millones de litros de agua en la localidad Nat al-Sheba. Esta piscina especial, que tiene 60 metros de profundidad, ya está registrada en el libro Guinness de los récords. Y para que sumergirse en ella, en esta piscina, sea una experiencia única, sus diseñadores han querido construir en el fondo de la piscina una ciudad sumergida para que la puedan disfrutar tanto las personas que son expertas en el buceo como también principiantes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En las próximas horas, la caja negra del helicóptero accidentado en el estrecho arrojará luz sobre los motivos del siniestro. En el suceso sobrevivieron dos tripulantes, pero falleció un tercero, un funcionario de aduanas, Yolanda Guirado.
José Luis Domínguez tenía 61 años. Este sábado salía de su casa una noche más para jugarse la vida, como había hecho en las últimas 4 décadas. Su trabajo, la lucha contra el narcotráfico y el contrabando de tabaco. El trágico suceso se producía la pasada madrugada durante una persecución a narcotraficantes en la zona del estrecho. El helicóptero perdió altura y se precipitó al mar. El piloto y el copiloto pudieron salir de la nave. Lo sacaron inconsciente y todavía con vida. Una UVI móvil intentó reanimarlo durante una hora, pero no pudieron hacer nada por salvarlo. La plataforma antidroga reclama más presencia policial en la zona para evitar desenlaces como este. Vamos a escuchar a Francisco Mena.
Vamos a seguir exigiendo al Ministerio, a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España, todos los medios y todo el apoyo logístico para nuestros funcionarios que hacen tan buen trabajo.
El helicóptero hundido ya ha sido trasladado al puerto de Algeciras. Ahora la caja negra revelará las causas del accidente.
La crisis que ha provocado la pandemia sigue castigando a muchísimas empresas, la mayoría pymes. En el primer semestre del año se han registrado casi 3.200 concursos de acreedores. Es un 79% más que en 2020, Susana Moneo.
Ya se observa este año el aumento del número de concursos, aunque debido a las moratorias, los expertos creen que no se ha trasladado en su totalidad el efecto de la crisis. Jaime abrió un bar con toda su ilusión.
No tenía forma de conseguir dinero para pagar esas deudas que había adquirido, el préstamo no lo podía devolver, el estrés se fue acumulando, yo terminé con una depresión, tuve problemas familiares y bueno, al final llegamos a un concurso de acreedores.
No fue suficiente la moratoria del pago de los préstamos ni pudo renegociar las deudas con los proveedores. Son las opciones antes de llegar al concurso de acreedores. Mientras que se están superando los 3.000 concursos, apenas se alcanzan los 60 acuerdos de refinanciación anuales.
Tony, ¿qué nos tienes que contar del Leroy Merlin?
Algo que sabemos todos, estamos en verano, ¿no? Pero lo que no sabemos es que con el aniversario del Leroy Merlin vamos a disfrutar no de un verano, sino de un veranísimo, porque llega con grandes ofertas y muy buen rollo, como el de césped artificial Cadiz Natural, que es resistente de aspecto natural, por 12,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
En Berti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Berti.es, tu aseguradora digital.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en Carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues llegamos ya a las 7:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, desde el lunes 12 de julio, que la verdad llevamos un verano rarito, ¿eh? El calor que hemos pasado este fin de semana, extremo calor, además en prácticamente toda España, pues va a dejar paso a una bajada de las temperaturas de hasta 12 grados, que se va a notar en el Cantábrico, en Galicia y también en los Pirineos, donde no se descartan algunas lluvias. Pero ojo, porque si ustedes están, sin embargo, en el Mediterráneo o también en las Islas Canarias, aquí todo lo contrario, aquí van a pasar todavía más calor que en los últimos días. De hecho, se esperan hasta 43 grados en Murcia, en Alicante y también en Valencia. Esta mañana, a partir de las 9, van a prometer o van a jurar sus cargos los nuevos ministros después de la remodelación anunciada por Pedro Sánchez este pasado sábado, ese terremoto que ha provocado en su gobierno, prescindiendo incluso de sus más fieles, desde Iván Redondo hasta Carmen Calvo, pasando por José Luis Ábalos, que en los próximos días va a anunciar si deja también de ser secretario de organización del PSOE. Y estamos además pendientes de sanidad, porque hoy vamos a saber las cifras oficiales que ha dejado la pandemia durante este pasado fin de semana, pero los datos que han publicado de momento algunas comunidades autónomas apuntan a que no son buenas cifras. Mientras avanza la vacunación, Madrid abre hoy cita para los mayores de 16 años, mañana lo hará Castilla-La Mancha.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Actualizar mi perfil de empresa en Google nos ha servido para llegar a más clientes de los que tendríamos posibilidad siendo un negocio de barrio. Nos permite tener más tiempo para organizarnos, entran las citas directas online y es cómodo y gana tiempo tanto el cliente como nosotros.
Ayudamos al pequeño comercio con herramientas gratuitas. Descubre más en Grow with Google.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Carmen Martínez Castro, muy buenos días. ¿Cómo
Hola,
estás,
Pilar,
Carmen?
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Jorge Bustos, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Oye, qué fin de semana más entretenido hemos tenido, con esto del gobierno, los cambios, ¿lo esperabais?
Bueno, Carmen tenía una magnífica información porque hablamos el sábado y ella sabía que algo se estaba cociendo.
¿Ah, sí, Carmen?
Sí, a mí me habían dicho que podía ser este fin de semana, pero otra parte, vamos a ver, tampoco tenía
pero
mucho
mérito. El alcance no lo sabía nadie, ¿no?
No, efectivamente, era... Pero sí es cierto que el momento tenía, digamos, una ventana, digamos, limitada, porque luego se tiene que ir a Estados Unidos y demás, y llega agosto, tal. Al final luego lo piensas y era lo lógico, ¿no? Que fuera este fin de semana. Ahora el alcance es muy sorprendente, ¿no?
Bueno, pues de ello vamos a hablar en los próximos días. En los próximos días, porque también. Esto va a dar de sí. Pero ahora un poquito más cerca, en los próximos minutos. Cuadrado, buenos días de
nuevo.
Buenos
días a todos, ¿qué tal?
Porque la prensa dedica muchísimas páginas a esta remodelación del gobierno.
Sí, muchas, entretenido e incluso divertido, ¿eh? Leer las crónicas sobre cómo fue aquel momento en El Mundo, entre comillas, sin desvelar a algún ministro o a alguna persona cercana que dice que se sentían como pavos en Navidad. Bustos, ya lo escribiste Bustos el domingo en El Mundo, una reflexión que a mí me gustó especialmente. Los colaboradores más devotos de Sánchez pusieron la carne y él puso los cuchillos. ¿Eh? Esa fue la reflexión. Bueno, dos preguntas encima de la mesa. ¿Por qué todo esto? ¿Y ahora qué? Fernando Garea recuerda en el periódico de Cataluña que dos de los grandes triunfadores del 10J, ya se ha bautizado ese día, el 10J, han sido quienes redactaron los dos últimos estatutos orgánicos del PSOE, que son Félix Bolaños y Óscar López. Esa parece una lectura que comparten varios periódicos. Carrascal lo resume. Sánchez quería recuperar relaciones con el partido y ha tendido puentes con gente del aparato. Pero eso está derivando en otra cosa. Lo expone Mariola Urrea en El País. Termina con la incorporación de perfiles independientes al gobierno. Y la segunda pregunta, ¿y ahora qué? Pues Manuel Mostaza, politólogo, nos cuenta en El Mundo que vamos a un sistema político cada vez más presidencialista. En El País, por cierto, se expone como avanzada la salida de Carmen Calvo y de Ábalos del partido. El terremoto también llegará al PSOE, eso se tiene que renovar el partido en unos meses, ya veremos. Y una última reflexión en forma de pregunta que hace Luis Ventoso en ABC. Se la lanza a Carmen Calvo, a Iván Redondo, del que recuerda sus palabras sobre Sánchez cuando dijo que por el presidente se tiraría por un barranco, lo hemos escuchado hace un rato, y también a Ábalos. Y la pregunta es si valió la pena defender la alianza con separatistas, apoyar los ataques a degüello contra la justicia. Pues bien, si valió la pena todo eso para que luego Sánchez se los haya cargado.
Bueno, pues nada, os pido la primera valoración de lo que Bustos ha bautizado como la carnicería, que también es una palabra que ha empleado Pablo Casado, ¿no?
Bueno, es una masacre, sí. Es decir, yo tengo una explicación psicológica y otra política. La psicológica es alguien que carece de emociones, para empatizar con quien le llevó al poder, con quien le salvó tres veces, le hizo la moción de censura. Primero le ganaron las primarias, estas tres personas que han salido. Después le ganaron la moción de censura, se la negociaron con Pablo Iglesias. Y por último le consiguieron hacer la coalición de gobierno que le salvó en noviembre del 19. Le salvaron las tres personas más importantes en su carrera, que por tres veces le salvaron. Son guillotinadas sin piedad porque bueno, pues ni sienten ni padecen, ni les preguntan, ni le interesa. Es decir, eso es un retrato de la mente de Sánchez. Pero más allá de esa explicación psicopolítica, la puramente política, ¿qué está intentando hacer Sánchez con esto? Bueno, está intentando matar el sanchismo. O sea, Sánchez lo que está intentando es que la gente olvide estos tres años y la forma en la que él, digamos, de una forma heterodoxa, prescindió de las tradiciones más clásicas del Partido Socialista para armar una especie de plataforma personalista. Bien, pues como se ha dado cuenta que por ese camino se está quedando sin votantes en las encuestas, ahora tira del Partido Socialista, de la maquinaria formidable que sigue siendo el Partido Socialista Obrero Español, se intenta reconciliar con todo el Partido Socialista, incluyendo algunas personas que están dentro de las organizaciones de sus rivales, que siguen siendo los varones que le expulsaron, a los que mete tres personas de Paje, de Lambán y de Puig, precisamente para hacerles la competencia, a modo de cuña, para ir preparando las autonómicas y para ir, consiguiendo que hagan tracción electoral en sus territorios y haciendo olvidar, digamos, lo más polémico de su pasado reciente. Es decir, Sánchez matando el sanchismo y recuperando el PSOE de Rubalcaba. Bueno, le saldrá, depende de la memoria de la gente.
Bueno, vamos a ver. Ábalos y Carmen Calvo son socialistas. A mí por eso digo que esta gente dice no, esto es una crisis en clave de no sé qué, de darle más poder al partido. Aquí lo llamativo de esta crisis es que sea liquidado a todo lo que era el brazo político del gobierno. La vicepresidenta primera, que era vicepresidenta política, Ábalos, que era el hombre del partido dentro del gobierno, después del presidente, es decir, era el y se dejará ser, por lo visto, que se va, secretario de Organización Socialista, y luego su jefe de gabinete, que era el del impulso político. Entonces, todo lo que era la política del gobierno anterior lo ha castigado, los ha hecho responsables de la desastrosa situación que tienen las encuestas y los ha expulsado. Ahora, a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Esto sirve para dar un impulso político, como suelen entenderse tradicionalmente las crisis de gobierno? Pues hombre, yo no lo sé, yo no veo ningún personaje de entre los que entran con el liderazgo, el carisma o digamos la fuerza para dar un impulso político a este gobierno. El impulso político sigue estando únicamente en lo que decide el presidente. Y es más, realmente parece, me pasa a mí con este gobierno como a Naranjo con la selección de Luis Enrique, realmente no conocemos a casi nadie. Entonces la impresión que da es que lo que ha hecho es, digamos, eliminar no solo a los que le podían decir en algún momento que no, sino los que podrían mirarle de vez en cuando con cierto escepticismo. Es decir, vamos a un presidencialismo mucho mayor, porque no hay ninguna figura de referencia alternativa y con capacidad crítica a las políticas del presidente, y la clave socialista, si la entiendo,
en el aparato, es un premio al aparato, pero si prefieres que le puedan hacer sombra, evidentemente.
Claro. Aparte del aparato, es decir, lo que esto es una, como yo lo veo, es el anuncio de la escabechina que se va a producir en el próximo Congreso del Partido Socialista.
Bueno, también en la prensa a Cuadrado se le da muchas vueltas a por qué no se ha tocado a los ministros de Podemos.
Y aquí, Pilar, hay varias lecturas. Carrascal en ABC dice que Pedro Sánchez los aguanta porque todavía necesita sus votos. Votos que, asegura Carrascal, serían cruciales si surge una moción de censura. Él dice que es algo muy remoto. Pero bueno, mejor mantenerlos contentos porque los votos catalanes, visto lo visto, están de todo menos seguros. El Mundo, en su editorial, sin embargo, apunta hacia una debilidad de Podemos. Demuestra falta de liderazgo. Nadie en la formación tiene suficiente capacidad para sacar las manzanas podridas, manzanas amortizadas, dice El Mundo, como Manuel Castells, Irene Montero o Garzón, con su reciente crisis de la carne. También lo ve como una debilidad Manuel Mostaza, también en El Mundo. Quedarse fuera del carrusel de cambios puede hacer que la parte morada quede como la parte viejuna del Ejecutivo. Ignacio Camacho, en ABC, escribe que la opinión pública ha percibido el blindaje de los ministros de Podemos como una prueba nítida de la debilidad de un presidente obligado a cohabitar con ellos para preservar el equilibrio interno. Dice que es su punto débil. Y además añade, ningún cambio de equipo va a alterar, y esto es importante, la correlación de fuerzas que determina el signo de su política. Las caras nuevas no podrán cambiar su falta de autonomía. De hecho, hoy, fijaos, Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, aparece justo hoy en una entrevista que, es verdad, le hicieron el lunes, pero que le plantearon preguntas también este domingo, en una entrevista con El País para seguir a lo suyo. Dice que lo importante no es el quién, sino el qué. Abre la puerta a rechazar los presupuestos, es decir, es una especie de amenaza, y vuelve a insistir con el referéndum y con la amnistía.
Bueno, ¿vosotros en qué situación pensáis que queda ahora mismo Podemos con esos ministros, con esos cinco ministros que forman parte del gobierno, pero que han resultado ser intocables?
Es que el monstruo Frankenstein muda la piel, pero sigue siendo el mismo. Que al final, claro, necesita los votos de Otegui y de Rufián para cada decreto, necesita exactamente seguir con los mismos aliados. A Podemos los deja como castigo, para que se siga viendo lo que son, se sigan desgastando, sigan perdiendo votos en favor del PSOE, lo que puedan capitalizar. Sánchez sabe que están profundamente desgastados, salvo Yolanda Díaz, todos los ministros de Podemos, y los deja ahí para que la gente los siga viendo y se sigan diluyendo. Es decir, que es un castigo mantenerlos, más que otra cosa, más allá de que efectivamente necesita los 35 escaños de Podemos, pero sobre todo necesita que sean 10 en las siguientes generales y que desaparezcan, que se vayan diluyendo dócilmente. Es por eso los deja ahí. Pero es verdad que el problema va a ser entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, que es la verdadera empoderada de esta crisis, que va a aplicar una política económica diametralmente opuesta a las tesis de Yolanda Díaz, y sí, eso también nos va a augurar una pelea fuerte entre estas dos damas fuertes del gobierno en los próximos meses, por todo, desde el salario mínimo hasta la reforma laboral, ¿verdad?
Es que
y luego los indepes, para terminar, esta es la clave. O sea, ojo a la respuesta de Aragonés, ojo a las reacciones de los independentistas, porque de ellos depende la duración de la legislatura. Si este giro que ha hecho hacia, digamos, el socialismo clásico, digamos, lo que pueda ser socialismo clásico con Sánchez de jefe, ¿verdad? Pero bueno, este giro no se traduce en una ruptura con los separatistas, no sirve de nada. El votante seguirá viendo al monstruo de Frankenstein.
Hombre, yo es que esto de que Nadia Calviño sale reforzada, sí, bueno, sale reforzada todo el área económica porque no la ha tocado, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis tan grande y a ti no te tocan, pues ya has ganado algo, ¿no? Esto es un pequeño detalle. Pero luego, en el fondo, dices, ¿cómo saldría, hubiera salido realmente reforzada? Oye, si no estuviera, o si se librara de Yolanda Díaz. Eso, es decir, que ahí esa tensión, por eso es que no puede. Es que no puede. Luego ya se hace de la necesidad virtud y al presidente no le viene mal que de vez en cuando uno de estos ministros diga una tontería para aparecer él y diciendo a mí donde me pongan el chuletón estupendo que parece la voz del sentido común. Entonces, pero el hecho cierto es que hay las tensiones y el enfrentamiento va a seguir vigente. Es porque al final, como tú decías, Jorge, si tienes unos pactos y esos pactos son los que te están condicionando claro. La política. Entonces, si tienes unos pactos con Podemos que te condicionan la política y el gobierno y te genera una serie de tensiones internas, y tienes unos pactos con Esquerra, con Bildu y con todos los extremistas que también te condicionan en el Parlamento, por lo tanto puedes cambiar de caras, pero al final, ¿qué va a pasar cuando luego te sientes a la vuelta de verano en la mesa de autodeterminación con Aragonés? ¿Vas a subir en las encuestas? Pues todo esto pues habrá quedado en nada al final, porque la estructura, digamos, la falla fundamental está en los pactos.
Y con el profesor Gay de Líbana, la clave económica de hoy, falta innovación, profesor.
Flaqueamos en el uso del Big Data y análisis, y la transformación digital de nuestras compañías no da todavía la talla, Pilar. De las 180.250 patentes europeas en 2020, solo 1.791 tenían sello español, menos del 1%. Prácticamente la mitad de nuestra población carece de competencias digitales básicas y el 8% no ha utilizado nunca Internet. Uno de los aspectos positivos para la innovación y más de la revolución tecnológica lo representa el papel catalizador de universidades que en torno a ellas florecen y se desarrollan iniciativas empresariales, como sucede en otros países europeos y en Estados Unidos. Universidades bien dotadas de recursos económicos que actúan como semilleros de carreras profesionales de excelencia y que están, Pilar, en estrecho contacto con su entorno empresarial, colaborando en proyectos, lo cual a su vez redunda en la creación de empleos de calidad y en esa comunión ideal entre el mundo económico y empresarial y el formativo, tanto en lo universitario como en la llamada formación profesional. Y dentro de España, Madrid y País Vasco, Pilar, entran en la categoría de fuertes innovadores. Y la capital destaca cada vez más como un dinámico centro económico, el caso de País Vasco responde a su fuerte industrialización y especialización, así como la existencia de un esfuerzo singular por la innovación de sus pymes. El gobierno vasco se marca como objetivo que el 40% de su PIB sea por su industria y servicios avanzados. En cambio, Cataluña va rezagándose en políticas de innovación en sus pymes, con menor inversión pública y privada en investigación y desarrollo, con menos procesos innovadores empresariales y menor empleo innovador, lo que confirma el proceso de desindustrialización que Cataluña sufre, Pilar.
Y ahora Tony tiene un mensaje que contarnos de Línea Directa.
Y os podría preguntar, a ver, ¿tenéis coche o moto? Otra preguntita, ¿tenéis los 15 puntos? Pues hay que cambiarse a Línea Directa y hacerlo ya, porque podríais escuchar eso de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, que no gusta que te digan. Y es que Línea Directa ahora te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos. Te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo en LíneaDirecta.com.
Y con la ONCE, la actualidad deportiva, y también con él, con Naranjo. Muy buenos días, Naran.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Te gustó la final?
Me encantó, un partido muy bonito. Sí.
Oye, pero ¿qué ha pasado? ¿Que es la
Antes
Eurocopa
quiero aclararle
de los penaltis,
a Carmen
¿no?
Castro una cosa. Uno de los nuevos ministros, es cierto, jugaba de defensa con la selección. Eso es cierto. Eso es, por lo menos a mí se me parece.
y Z.
Ahora no te puedo decir exactamente cuál de ellos, porque todos tienen la misma cara, pero me suena. Y Z no, ese es, te lo aseguro. Pero
un tío, ¿no? Demás, que presumió ayer, ¿no? Un tío.
Sí, un tío abuelo o algo así.
¿Quién?
Y él baila muy bien, que al final es un deporte. La danza también.
Sí, él bailó con la Carrá muchas veces bailó con ella.
Bueno, vamos al
Bueno, vamos a lo que vamos. Que Italia se proclamó campeón de Europa por segunda vez. A mí me gustó mucho el partido, como te decía, porque mira, la primera parte fue de los ingleses, estuvo clara, sí, porque jugaron muy bien, pero la segunda los italianos la verdad lo bordaron. A mí me encantó y la segunda parte y la prórroga. Para mí Italia tendría que haber ganado antes de llegar a los penaltis, pero luego llegaron los penaltis y salió Donnarumma, bueno, que es un tío de 22 años con planta de señor mayor, funcionario de un pueblo italiano, secretario del alcalde de un pueblo, la Toscana, algo así, porque es verdad, es un joven envejecido, pero ahí está el tío que paró los penaltis y los hizo campeones.
Es que es más
largo de Europa
por la infancia de Heidi,
casi dos metros, sí, casi dos metros tiene. Por cierto, hay que destacar también a los dos centrales de Italia, a Chiellini y Bonucci, que con más años también que el hilo negro.
De mi quinta, son de mi quinta. ¿No?
Claro, dijeron, vamos a poner esto tranquilo y vamos a serenar. Bueno, esos son de tu quinta, pero el Madrid tiene alguno que es de la mía, no me tengo a confundir.
Bueno, y acordaros Buffon, el que era portero, sí, precisamente de la selección italiana.
Sí, hombre, Buffon.
Poco más lo llevan de suplente.
Bueno, Italia siempre los porteros. Bueno, este es muy joven, tiene 22 años. Pero acordaros, el más viejo que tuvo siempre fue Dino Zoff, que fue campeón del mundo, ¿no? Aquí en España, y que tenía eso, pues un año menos que las Cuevas. Era una cosa antigua, muy antigua, muy antigua.
Bueno, pero, en definitiva, que Italia se ha alzado
en
con
Wembley,
el trofeo
en Wembley,
de
en
la
Wembley.
Eurocopa en Wembley, ni más ni menos.
Y Argentina en Maracaná. El de la Copa América, no te olvides.
Pues ahí queda. Con la 11,
de
la actualidad deportiva.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón. La Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.